¿Cómo está, Cristian? Buenos días para vos, para todos los oyentes.
Bueno, ¿qué esperás del profe Benicio Martínez? ¿Por qué lo eligieron? ¿Por qué le ofrecieron a él?
Bueno, mucho espero porque lo conozco desde hace años. Conozco de su vocación de servicio y sobre todo conozco de algo que para mí es fundamental para el que quiere ingresar en la arena política, en la gestión pública, ya sea legislativa, en otro campo, que es el dialogar con la gente. Si no existe diálogo, si uno no está acostumbrado a escuchar al ciudadano, si no trabaja con una política de puertas abiertas, es difícil que alguien tenga gestión. Eso yo aprendí. Desde el 2008 venimos año tras año siendo el diputado con mayor producción legislativa, pero no porque yo sé más. Por el contrario, yo te puedo asegurar que acá existe gente mucho más capaz que lo que yo soy. Pero aprendí de que lo que tengo que hacer es escuchar al ciudadano. Porque el que viene con un problema, viene también con una solución. Hoy ya el mundo globalizado nos permite investigar nuestra situación para poder encontrar la solución. O sea, una gripe tiene y bueno, comienza a investigar en internet qué solución hay a esa situación. Y en el campo político ocurre lo mismo. Entonces, el profe tiene ese don de trabajar, escuchar, compartir con las masas el día a día. Y es fundamental para lo que yo creo es una candidatura. Entonces, en base a esa situación en que él se desenvuelve diariamente, es que hablamos con él, conversamos y llegamos a un acuerdo.
Ya, y viste que él anunció que no va a dejar de trabajar, seguramente eso ya lo habrán acordado antes, ¿verdad? No va a dejar de trabajar y va a ejercer su candidatura desde los lugares donde habitualmente hace su trabajo, la tele, la radio, etcétera. ¿Estás de acuerdo con eso?
Sí, porque justamente lo que se busca es o lo que se está buscando es algo diferente. Entonces, como conversábamos con el profe, yo soy también porque yo soy un producto de eso. Yo creo que el parlamentario, el político no tiene que alejarse de su mundo diario. Porque si no se vuelve un político enlatado, no conoce la realidad. Entonces uno tiene que participar y tiene que estar en lo suyo porque la gente lo eligió por eso mismo, ¿verdad? Entonces hoy, si la preferencia se da en torno a la figura del profe, se da en torno a esa figura por lo que él viene desarrollando. Si yo lo saco de su ámbito natural y lo llevo a un ámbito del cual él no está acostumbrado, va a ser un producto que va a fracasar. Uh-huh. Y la ciudadanía va a notar que él está queriendo ser algo que no es. Entonces yo prefiero que la gente le vote a una persona tal cual es y que le rechace en todo caso tal cual es, pero no quiero yo un político disfrazado de algo que no es, porque eso es peligroso.
Ajá. Y decime, ¿acordaron ya en gabinete, digamos ustedes, todo el movimiento, cuáles serían los temas prioritarios a tratar en caso de que se queden con la gobernación?
Él está muy interesado en todo lo que tiene que ver con la salud. Ajá. Conversando, siempre hay una discusión en ese tema, ¿verdad? Si que hay que priorizar, si el trabajo, la salud, la educación, y es como, ¿qué está primero? Si el huevo o la gallina. Y en este caso es una decisión personal y una política que depende ya de la visión que cada uno tiene. Y bueno, él, la vez que nosotros conversamos, él está muy a favor de que lo fundamental es la salud. Y él manifiesta y dice, si alguien tiene salud, puede trabajar, puede estudiar, puede valerse por sí mismo. Si no tiene salud, no puede hacer nada, ¿verdad? Entonces, hablamos de esa posibilidad de generar ese trabajo de forma conjunta con el Ejecutivo para ir levantando todos los centros de salud que forman parte del Departamento Central, ¿verdad?
Algo no menos importante seguramente, y tiene que ver con la merienda, con todo lo que sea desayuno, merienda, almuerzo escolar. ¿Trataron ese tema? ¿Cómo lo van a abordar?
No, todavía no, ese tema no, porque también conversamos de esa situación y tenemos que ser realistas. Estamos en un proceso electoral. Tenemos que pasar esta instancia para conocer, para saber nuestra posición y estoy seguro, vamos a obtener una victoria. Tendríamos que esperar a ver quién es el candidato del partido, porque No, sería hasta irresponsable y engañar a la ciudadanía si uno dice, no, yo voy a trabajar en mi política de Estado, si uno sabe que el gobernador tiene que trabajar de forma conjunta o tiene que trabajar de forma coordinada con el Ejecutivo. O sea, yo puedo tener una intención, pero si no recibo el apoyo del Ejecutivo, que es quien termina otorgando los recursos, no voy a llevar nada adelante. Entonces, yo creo que lo fundamental es que cuando el profe sea el candidato por parte del partido para la senaduría, el partido tenga su candidato a presidente, se puedan sentar ya en esa segunda etapa y conversar en los ejes programáticos para ya manifestar al ciudadano de Central qué es lo que se va a hacer desde la gobernación con el apoyo del Ejecutivo.
Bueno, pasemos a la sesión extraordinaria de hoy. ¿Tenés ya una posición firme respecto a desbloqueo y financiación de partidos?
Sí, yo estoy a favor. O sea, yo hoy estoy peleando de forma desbloqueada. Entonces yo mantengo esa posición y yo sostengo que se tiene que dar el desbloqueo con candidaturas unipersonales a través de la posibilidad de que las listas se puedan presentar de forma completa o incompleta y no obligar, ¿verdad?, al que toma la decisión a tener que llenar por un proceso formal candidaturas del 1 al 45, ¿verdad? Si uno lo que tiene que ponerse a su candidatura tiene que poner a consideración del elector. Entonces, estamos trabajando ello y estamos a favor.
Ajá. Bueno, viste que se habla de nueva administración, se habla de corte administrativo. ¿A vos no te parece que, aparte del corte administrativo, debieran establecerse como norma auditorías de gestión para, no para joderle a este ni para que el otro me joda a mí, sino simplemente como metodología para ver cómo se está gastando el dinero presupuestario en ambas cámaras?
Yo creo que eso es fundamental. Yo te voy a decir, nunca me preocupé en estar en una gestión administrativa dentro de la Cámara, ¿verdad? Pero yo te aseguro que si yo ingreso a administrar la cosa pública, lo primero que voy a hacer es una auditoría para que la ciudadanía tome conocimiento de cómo yo recibí lo que voy a administrar, ¿verdad? Eso es lo lógico. ¿Se hace o no se hace? Evidentemente, seguramente algunos no lo hacen porque quieren seguir con esa práctica, que por ahí trae buenos réditos. Y el que está dispuesto a hacer quiere seguramente romper esa situación o dar a conocer lo que se venía manejando mal. Entonces, yo particularmente estoy a favor y no veo como una persecución, sino por el contrario. El que nada debe, nada teme.
No, claro, y gracias. Sobre
y todo, se tiene que establecer como un requisito formal y normal esa situación, ¿verdad? Ver si van a hacer auditorías internas, existen los funcionarios que pueden realizar eso, que ya tienen un sueldo. Ya una auditoría externa tiene otro costo. Entonces, ver cuál es el mecanismo que garantice transparencia y sea el mecanismo más barato.
Claro, no, y si hay voluntad política y decisión de llevarlo adelante, los fondos salen de todas partes, eso no hay ningún problema. Transparentar la función pública hoy en día es una materia fundamental para cualquiera que aspire a gobernar un país, eso es clarísimo.
No, hoy evidentemente lo primero que quiere el elector es la transparencia. ¿Por qué? Porque al tener transparencia uno puede identificar quién es el que tiene gestión y quién no tiene gestión. Ahora, yo creo que este gobierno hizo mucho por la transparencia. No sé si hay un interés ciudadano de conocer un poquitito qué hacen sus autoridades, porque vos fíjate, yo siempre suelo reclamar. La gente en el momento de votar tiene que elegir, y no solamente votar, y uno tiene que elegir sabiendo qué hizo su candidato. Y vos sabés que en la Cámara, con esta ley de transparencia, vos podés ingresar al portal de la Cámara de Diputados, puede ingresar al perfil de cada diputado y va a saber desde la primera hasta la última, hasta el último proyecto de ley que presentó, y en qué instancia está y qué resultado tuvo. Y yo suelo preguntar, porque me interesa saber si la ciudadanía realmente está interesada en saber lo que nosotros hacemos. Y vos sabés que se tiene 5 o 6 visitas por día.
Sí, eso es cierto. Entonces, nos quejamos mucho y después no usamos las herramientas que se ponen a disposición nuestra.
Y no se usa, usamos la herramienta para descargarnos en las redes sociales, y así no se construye algo, ¿verdad? Claro. Uno tiene que saber qué es lo que hace la persona que está sentado representándote a vos y a tu oyente. Y está la herramienta. Entonces, no solamente tenemos que tener una actitud de boca para afuera, sino tenemos que nosotros aplicar lo que queremos. Por eso yo le insto al ciudadano, que estamos entrando en un proceso electoral, que aprovechen la tecnología, que aprovechen esta ley de transparencia y que vean qué hicieron sus senadores y sus diputados para que hablen con propiedad el día de mañana.
Gracias, Oscar.
No, a las órdenes.
Muy amable, Oscar Tuma, diputado. 8:42, estamos como para un cortecito. Allá vamos.
La unión hace la fuerza. En radio, la fuerza de la música paraguaya. Esta es la R800A.